Ni más ni menos. Estudiantes avanzados de ciencia política investigan, entrevistan y analizan. Conectate a través de facebook.com/ni más ni menos política. Bueno, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Bueno, mi nombre es Claudia Marijanovic.
Mi nombre es Fernán Gómez.
Y hoy los vamos a acompañar en este programa de Ni Más Ni Menos, del viernes 2 de agosto. Les mandamos saludos a Elenota, a Cecilia y a Evelyn, que hoy nos van a escuchar por la radio. Y bueno, hoy trajimos un tema que trabaja los derechos de las mujeres a nivel internacional y que incide directamente en el ámbito interno nacional de Uruguay. Es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aplicada en el Uruguay desde el 2000 al 2019, dos décadas. La creación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres se creó en 1979 y buscó promover la conciencia de género, proponiendo distintas medidas en defensa de los derechos de las mujeres y los temas relativos al género.
Claro, hay que entenderlo como un mecanismo internacional que surge de la ONU y que su objetivo es influenciar a nivel global distintas formas de discriminación que se dan con respecto a las mujeres dentro de los países, como una especie de mecanismo legal internacional.
Bien, la idea es que esas medidas que se adoptan internacionalmente se trasladen a los ámbitos internos de cada uno de los países. Y bueno, en realidad la creación de la CEDAW, que es su sigla en inglés, puso en el tapete una temática que hasta ese momento no se encontraba incluida en el ámbito internacional, que es la discriminación que sufren las mujeres, tanto en el ámbito internacional como en el seno de cada sociedad. Para dar un mayor entendimiento a esta situación, sería bueno señalar lo que significa discriminación para la convención. Así que lo voy a leer textualmente, que la discriminación es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.
Claro, es como una forma de entender la discriminación y la desigualdad de género en casi cualquier aspecto de nuestra vida, en realidad. No solo en lo civil, no solo en lo político, sino también en ámbitos culturales y sociales, y cotidianos, digamos.
Sí, en la escuela, en el liceo, en un club. Bueno, la discriminación que sufren las mujeres ha sido uno de los problemas que enfrenta la sociedad, por lo que se han llevado a cabo algunas acciones para poder combatirla. Uruguay ha reiterado su posición a favor de revertir la condición de las mujeres por medio de su gran participación a nivel internacional a través de diversas acciones, pero a pesar de los esfuerzos realizados no se ha podido reducir la discriminación hacia el género femenino, ya que las mujeres siguen enfrentando esta problemática en diferentes sectores de la sociedad. Si bien en estos 20 años han avanzado y se han logrado avances en cuanto a igualdad de género, o reducir la brecha, por lo menos, aún al día de hoy se mantiene la discriminación en ciertos sectores.
Claro, capaz que antes de meternos de lleno en eso habría que dar un poco de contexto. En realidad, todo esto surge en la posguerra. Ya había una declaratoria de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial.
En 1948,
que toma en cuenta distintas formas de discriminación y distintas formas de desigualdades. Pero no habla sobre la desigualdad de género que puede existir entre hombres o mujeres, digamos. Tiene como una visión de las desigualdades que incluye a los hombres y a las mujeres, pero que no discrimina y no visualiza otras formas de que atiendan hacia los derechos específicamente de las mujeres.
Bien. A medida que fueron pasando los años, la convención en realidad por sí sola no podía funcionar, entonces se crea un protocolo facultativo que lo que hace es generar procedimientos para lograr cumplir con los derechos. No crea nuevos derechos, sino que logra cumplir con esos procedimientos. El protocolo se puede ratificar o se puede firmar solamente. Y Uruguay ratifica ese protocolo para poder ir avanzando y cumpliendo a través de los procedimientos del protocolo los derechos. La idea ahora es pasar a Uruguay y la aplicación de la CEDAW en Uruguay, que en realidad Uruguay empieza a armar los reportes, los informes sobre la condición de las mujeres en el país ante el comité, así como recomendaciones emitidas por dicho organismo. La idea, bueno, está que los informes realizados por parte de Uruguay al comité presentan la situación y el avance de las mujeres en diversas áreas, como en lo económico, lo social, lo político y lo cultural. El primer informe que presenta Uruguay fue en 1988. Y de ahí los miembros del comité observaron que a Uruguay había concedido el derecho al voto de la mujer en 1932 y que había sido uno de los primeros países latinoamericanos en hacerlo. Pero el comité le recomienda o le señala que la situación de la mujer fue descrita en lo que respecta a los aspectos que son legislativos de la igualdad, pero que no proporcionaba mucha información sobre la situación real de la mujer en Uruguay.
Capaz que lo que hay que entender además es que en esa época no había mucha conciencia con respecto a distintas formas de desigualdad que se generaban dentro de los aspectos cotidianos. Todo lo que era privado, digamos, no era problematizado. Es en los 70 cuando surge toda la movida del feminismo radical, sí, que empieza a considerarse lo político y lo privado como cosas que están muy alineadas.
Lo personal, digamos, es político, el eslogan que tenía la feminista.
Claro, exacto. Y es muy curioso porque fue en esa década donde surge todo la CEDAW. Entonces, a mí me resulta bastante, bastante interesante ver cómo bastante probable que el feminismo radical haya tenido una gran influencia con respecto a este mecanismo que visualiza distintas formas de discriminación y distintas formas de desigualdades de género que existen en nuestra sociedad.
¿Cómo lograr la igualdad?
Claro, y que no toma en cuenta solo lo civil, solo lo legal, también toma en cuenta otras formas más culturales y más sociales de construir mayor igualdad, digamos.
Sí, en realidad se toman ciertos temas, como decíamos, el eslogan de la feminista era lo personal es político, se politiza sobre ciertos temas privados que en realidad en Uruguay aún no se visibilizaban. Se elige el año 2000 porque es el año, hay como un punto de inflexión en donde con la creación de la bancada femenina y el trabajo que venían haciendo los movimientos feministas ya hacía muchos años, pero hay como una conjunción que permite incluir en la agenda político-partidaria y parlamentaria temas relativos al género que antes no se hablaban, la violencia de género, en ese momento lo que se llamaba violencia doméstica, la reproducción asistida, la lactancia, los derechos sexuales y reproductivos, la ley de cuotas o la paridad, temas que antes no se visibilizaban como problemas o como discriminación hacia el sexo, al género femenino, perdón, se empezaron a tratar y a debatir. Y en realidad lo que se empezó a visualizar también es que una manera de empezar a avanzar en esos temas o en esos derechos era acompañar la demanda de afuera del ámbito internacional, la convención, por ejemplo. Se trata de acompasar y que la brecha entre el marco internacional y el marco nacional no sea tan amplia.
Claro, como una forma de crear como un entorno global en el que haya menos discriminación y más igualdad.
más igualdad. En el año 2002 se presentan los informes segundo y tercero combinados por parte del Estado uruguayo, donde describe los grandes cambios que hubo con relación a la situación y condición de las mujeres en materia de reformas legales y en políticas públicas, programas y acciones. Los siguientes informes fueron en mayo de 2007, y ahí, si vos, Fernán, si vos empezás a mirar la legislación, se aprueban un montón de proyectos, entre ellos el protocolo facultativo de la CEDAW, la aprobación de la ley sobre violencia doméstica, la creación e implementación del primer plan departamental de igualdad y de oportunidades, la elaboración por parte del Consejo Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, la tripartita pensada desde la igualdad, ¿no? La creación de la Comisión Nacional Asesora en Salud Sexual y Reproductiva, la Comisión Honoraria contra el Racismo, la Xenofobia y todo otro tipo de discriminación. Estamos hablando del año 2000-2007, todos los avances que se pudieron ir haciendo, la creación de la Secretaría de la Mujer Afrodescendiente, la órbita del Instituto Nacional de las Mujeres, la creación en el 2005 del Instituto Nacional de Mujeres.
Claro, y a mí lo que me hace cuestionarme es qué tanto de todos estos logros están vinculados a la CEDAW o se deben solo a política partidaria, por ejemplo, a la llegada de gobiernos de izquierda.
Bueno, eso lo hablaba Evelyn en el programa, fue lo que presentó Evelyn en el programa pasado. Hubo como una combinación de fenómenos, por decirlo de alguna forma, que lograron congeniar y permitir avanzar en la aprobación de muchos proyectos de ley, digo, ahora leyes, en temas relativos al género, el tema a la discriminación. Si lo ves de esa forma, se armaron bloques, la bancada femenina, las mayorías parlamentarias que tuvo el Frente Amplio en los dos primeros gobiernos, que permitió avanzar en temas de la violencia de género, los derechos sexuales y reproductivos. Si bien en su momento Vázquez vetó los artículos de la interrupción voluntaria del embarazo, fue una de las preocupaciones y recomendaciones que insistía la convención de que se debía incluirlos, ¿no? Y eso sucede recién en 2012.
Claro, entonces lo que podemos ver en realidad es que hay una presión por parte de un mecanismo internacional para que se cumplan estas medidas. Entonces sería como una mezcla de las dos, ¿no? Una mezcla de lo que es la política nacional partidaria y la llegada de nuevos gobiernos, y además mecanismos internacionales que se aseguran, o bueno, no sé si se aseguran, pero que generan presión para que estas políticas se realicen.
Sí, uno tiene que acompañar, pero también cumplir. Cuando uno forma parte, el Estado forma parte de una de ratificando, debe como acompasar y cumplir. La única forma en que tiene la convención es con los mecanismos de vigilancia, que son a través de la entrega de los informes. Bueno, desde el 2010 hasta el 2019 hubo también la aprobación de varias leyes que tratan de socavar la discriminación y la desigualdad de género, como la Ley de Igualdad de Derechos de los Ciudadanos Uruguayos y Extranjeros, de Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, que luego en 2012 también se aprueba la ley de lo que es más sanitario, ¿no? La ley de la interrupción voluntaria del embarazo, la ley de 2009 de Derecho a una Identidad de Género y al Cambio de Nombre y Sexo en los Documentos Identificativos, de Prevención de Acoso Sexual en el Ámbito Laboral, la adopción por parte de parejas del mismo sexo, también el sistema de protección integral para las personas con discapacidad, las licencias de maternidad, paternidad y lactancia materna, la discriminación hacia los afrodescendientes, la explotación sexual, leyes la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo, el Sistema Nacional de Atención, el Sistema Nacional de Cuidado. Son leyes que tratan de avanzar hacia la igualdad.
Claro, y son promovidas por la CEDAW, digamos.
Son promovidas por la CEDAW y ratificadas por Uruguay. El comité también celebra las iniciativas del Estado, parte, en este caso Uruguay, encaminadas a mejorar su marco institucional y normativo para promover la igualdad de género y proteger los derechos humanos de las mujeres, en particular la aprobación de los siguientes instrumentos: el Plan de Acción para una Vida Libre de Violencia de Género para el periodo 2016-2019, y es uno de los puntos en los que más insiste el comité y la convención. Y es llamativo porque si bien en la parte donde hay más recomendaciones y en donde se avanza a pasos agigantados, entiendo, como hablábamos en el programa pasado, muchas veces queda como en el discurso o en la teoría, ¿no? La implementación de esa política o los procedimientos es en lo que más cuesta, los juzgados de familia, ¿no? Toda esa parte es la que más recomendaciones y preocupaciones tiene el comité. Y sin embargo, aún hoy, no hace más de una semana, matan a una niña de 4 por violencia, ¿no? De género. Es un feminicidio con una niña tan chica. Entonces, como que ese tema...
Claro, porque es un tema que todavía sigue estando en lo privado. Entonces es muy difícil para instituciones, incluso para el Estado, pero más que todo para instituciones internacionales, mencionar eso. A mí lo que me da mucha curiosidad es que vos hablaste de una ley que está relacionada con la discriminación hacia afroamericanos, ¿no?
Sí.
Bueno, a mí lo que me da curiosidad es que por lo menos hasta lo que leí sobre CEDAW, no hay una mención sobre... todo se enfoca en la desigualdad de género, pero no hay una mención de cómo esta desigualdad de género se puede entremezclar con otras desigualdades. No hay como muchos mecanismos, a simple vista, por lo que yo veo, que estén vinculados a eso. Como por ejemplo, no parece que se indague mucho el tema de la transexualidad, por ejemplo.
Y, hay recomendaciones y sugerencias y preocupaciones que lo que hace el comité es, bueno, estas cosas ustedes deberían mejorar y les damos tiempo hasta... el último informe fue en 2016 y nos dan tiempo hasta el 2020 para mejorar, y entre ellas está el tema de las mujeres afrodescendientes, la discriminación hacia las mujeres afrodescendientes, la discriminación en lo que refiere a la ley o las políticas de personas trans. Pero en el periodo entre 2016 y en el 2019 se aprueba la ley integral para personas trans, que promueve el derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, y eso en realidad se aprobó en 2018 y el domingo está el pre-referéndum. Entonces, lo poquito que se logra avanzar, más allá de que sea a través de los marcos legales, se retrocede, pero a pedido de la gente, de la sociedad, ¿no?
Claro, porque eso tiene que tener un efecto social en realidad. Se intenta crear un marco para que estas instituciones influencien y estos cambios se puedan dar en el largo plazo a un nivel más privado, digamos. Bueno, eso es lo que intenta. Más fácil decirlo que hacerlo, como demuestra el pre-referéndum que se va a dar el domingo.
Sí, claro. Y bueno, y desde ese periodo, desde el 2016, que se entregó el último informe, al 2020, si bien hay muchas recomendaciones en lo que es el tema del acceso a la justicia y los recursos, el tema de la violencia basada en género contra las mujeres, mecanismos, la violencia contra las mujeres durante el régimen de facto también, la participación en la vida política y pública, trata y explotación de la prostitución. Hay muchas recomendaciones también en lo del tema de la educación, salud. Hago como un pequeño punteo de los temas en los que hacen recomendaciones el comité. Pero desde eso, desde el 2016, el 2015, 2017, 2018, se han aprobado un montón de leyes que como que responden a esas recomendaciones y a esas sugerencias que hace la convención. Tenemos el Sistema Nacional de Integrado de Cuidados, el Acto de Discriminación y Feminicidio, hay modificaciones en ciertos artículos, aprobación de la instalación de salas de lactancia, el registro también de personas obligadas al pago de las pensiones alimenticias que no existía. Participación equitativa de personas de ambos sexos en la integración de órganos selectivos, eso se aprobó en 2017. La ley de cuotas, que ahora es indefinido, que solo trabajó Evelyn. Hay como un avance en un montón de áreas, en lo que es el mercado laboral, porque también siguen habiendo brechas salariales, sigue habiendo mayor participación de varones en la población económicamente activa, porque hay esos desfasajes. Entonces, todo el comité empieza a sugerir cosas para cambiar. Y bueno, la ley de acoso en el trabajo, el tema del test de embarazo, que eso fue en el 2011, pero lo traigo ahora también como una forma. Antes se exigía hacerse un test de embarazo si una mujer entraba a una empresa, ahora eso no es así. Entonces, en ciertas áreas se están promoviendo políticas o leyes que permiten
generar un avance a largo plazo, mirando la política desde muchas dimensiones, mirando, digamos, cómo la política puede influenciar distintos aspectos de nuestras vidas, desde lo institucional y lo legal hasta lo puramente cotidiano. Entonces, este mecanismo lo que busca en realidad es eso, mezclar diferentes aspectos de nuestra vida que pueden ser afectados por desigualdades de género, digamos.
Sí, también el tema del área de lo que es la educación, que hay también hay una desigualdad en el acceso, si bien ingresan a la escuela, ¿no? La promueven, pasan al liceo o a la UTU. Las mujeres siempre, la matrícula es mucho mayor que la de los varones. Y sin embargo, también siguen habiendo desigualdades, ¿no? En cuanto a los cargos, hay como en los cargos más bajos, vamos a decir, grado 1, grado 2, hay más mujeres, y sin embargo en los grados más altos se invierte esa relación, en la que ocupan mayores varones. En los egresos también, o en los ingresos, hay muchas más mujeres matriculadas en la universidad y egresan más mujeres. Sin embargo, la mujer no participa en los altos cargos ni de responsabilidad, ni académicamente, esos famosos techos de cristal.
¿Y qué busca la CEDAW con respecto a esto?
Con respecto a la educación.
Sí.
Y bueno, ahí lo que hace es promover ciertas políticas, como por ejemplo, enfocadas a lo que es la ciencia, la tecnología, porque también en esas áreas los ingresos son muchos mayores y en realidad la mayoría que participan son varones. Entonces se trata de promover el Día de la Ciencia o quiero ser científica, entonces se buscan líderes. Son políticas que trabajan desde bajos niveles, ¿no? Desde la escuela, desde primaria, para...
Claro, está muy vinculado, por ejemplo, a las políticas nacionales que se hicieron en los últimos años con respecto a la deserción estudiantil de mujeres.
Bueno, la idea es hacer como una reflexión, ir cerrando, ya queda poco. Lo que se puede como redondear es que hay instrumentos internacionales que nos exigen avanzar y en estos 20 años Uruguay ha logrado avanzar en muchos temas y en otros ha quedado como estancado.
Claro, sí, y hay que vincular, digamos, toda la política nacional, todas las políticas y todos los mecanismos que se implementaron en estos últimos años, en estas últimas décadas, acá en Uruguay, con lo que está pasando a nivel global, digamos, y cómo diferentes instituciones internacionales están influenciando a nivel dentro de los países mismos y las políticas nacionales mismas. Entonces, se está como creando se está buscando, digamos, romper con desigualdades de género a un nivel más global, no solo dentro de lo que es la política nacional.
Sí, para que los propósitos de la convención, sean cumplidos, se deben adoptar medidas legislativas tendientes a armonizar o adecuar el ordenamiento jurídico nacional, ¿no? Con los estándares internacionales. Y creo que vamos, avanzando y vamos por buen camino. Falta mucho porque es como ir mirando al horizonte, ¿no? Creemos que llegamos y tenemos para avanzar muchísimo más. Pero lo importante es que se empezó a trabajar estos temas, se empezó como a dilucidar y a decantar ciertas problemáticas. Y bueno, es eso, ¿no? Seguir trabajando y seguir pensando cómo avanzar y cómo achicar las brechas de género. Bueno, sin más. Les deseamos buenas tardes. Buenas
Buenas
tardes,
tardes.
Fernán.
Nos vemos en el próximo programa, entonces.
Sí, en el próximo programa. ¿De qué vas a hablar vos, Fernán, la que viene?
Todavía no lo tengo definido.
¿Sorpresa?
Sí,
Bueno.
digamos que sí.
Bueno, buenas tardes.
Ni más ni menos. Los viernes de 18:30 a 19 horas nos encontramos en Uniradio para acercarte una mirada feminista de la actualidad desde la ciencia política.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Uniradio. 89.1. Universidad de la República.